Dígalo conmigo, nuestro evangelio. Una vez más, nuestro evangelio. Nosotros estamos acostumbrados a decir mi carro, porque usted pagó por él o usted está pagando por él, y entonces es su carro. Alguno puede decir mis pantalones. Bueno, claro, son sus pantalones. Nadie más los quiere usar, ¿no? Pero en este caso estamos abriendo una nueva serie de predicación, la bendición del evangelio. Marcos capítulo 1, verso 14, hablando la palabra del Señor, hablando de Jesucristo. Dice Marcos capítulo 1, 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Predicando el evangelio de qué? Del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y hace dos cosas, dos declaraciones importantes. Número uno, arrepentíos, dígalo conmigo, arrepentíos. Y número dos, y creer en el evangelio. Señor, te doy gracias esta tarde por tu amor, tu misericordia, tu paz. Gracias por este momento en el cual venimos a tu casa a escuchar tu palabra y a ser edificados por ella. Gracias porque tu palabra preciosa, tal cual tú lo prometiste, es nueva cada mañana. Tal cual tú lo prometiste, que nunca regresa vacía. Tal cual tú lo prometiste, es espada de dos filos que atraviesa el alma, la conciencia, el corazón de la persona. Y hoy pedimos que tu palabra preciosa cumpla en nosotros el propósito tuyo de creerla, de arrepentirnos y observar que tu palabra nos acerca a tu persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta tarde, mis hermanos. La palabra que en su connotación actual tiene origen en el Nuevo Testamento, la palabra evangelio. Me gustaría que usted escuche esta parte. Si usted es cristiano, diga conmigo: soy cristiano, entonces tengo el evangelio. Vamos a repetirlo, por favor. Soy cristiano, entonces tengo el evangelio. Quiero que entendamos esta parte. No existe un cristiano si no tiene el evangelio. Puede llamarse cristiano, pero si no tiene el evangelio, no es cristiano. Escúcheme, por favor. Cuando usted pertenece a un equipo, o le gusta algún, o es aficionado a algún equipo, o es aficionado a algún deporte, las personas, por ejemplo, y yo no soy una persona de esas, usted nunca va a encontrar que yo traiga una camisa que dice Nike aquí enfrente, que Nike no me paga nada. Usted no va a encontrar una camisa que diga acá atrás Budweiser, porque Budweiser no me gusta. Usted no va a encontrar una camisa que diga acá Reebok, porque a mí Reebok no me paga nada. ¿Okay? Yo no voy a traer una camisa que diga una cosa que a mí no me interesa patrocinar. ¿Okay? Ahora, yo sé que hay personas que traen camisetas que dicen cosas porque les gusta patrocinarlo. Está bien. Hay personas que se cortan el pelo y aquí en el, así como cuando los lambe la vaca aquí, que le dejan un poco de pelo aquí, entonces le dan una figura de Nike y traen una figurita acá, ¿no? Y yo lo respeto, aunque no los admiro. ¿Okay? Entonces, hay personas que le gusta algo y se ponen la camiseta de aquello y entonces, muy orgullosos, sacan el pecho y muestran lo que dice su camiseta, ¿no? Pero el cristiano, para ser cristiano, tiene que tener el evangelio. El evangelio es una palabra nuevo testamentaria, no existía en el pasado. Es el origen de Homero, se usan los términos para señalar el regalo que se le daba con alegría a la persona que se le traía buenas nuevas. Evangelio, querido, no es el antojo del hombre. Hay personas que quieren vivir una cristiandad de acuerdo a sus parámetros. Y los respeto, pero no los admiro. Los respeto, pero no los imito. Los respeto, pero nunca seré como ellos. El Evangelio es algo diferente. Tras la resurrección de Jesucristo, su orden a sus discípulos fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Observe cómo cuando estamos hablando de predicar el Evangelio, y quiero que entendamos esta parte, porque como cristianos, voy a hacer una pregunta aquí, media absurda, absurda, totalmente absurda. ¿Cuántas madres hay aquí? Pueden alzar su mano, por favor. Manténgalas en alto. ¿Cuántas de ustedes no cocinan para su familia? Bájenlas las que no cocinan para su familia. ¿Por qué cocina para su familia? ¿Por qué no le dice, pues que se muera de hambre el flaco este? ¿A mí qué me importa? O puede decir, mira, en el refrigerador están las latas de sopa Maruchan. Si quieres comer y si no, es tu problema. ¿Okay? La razón que hago esta analogía es porque si es mamá responsable, sin lugar a dudas, tiene la obligación de cocinar. Right? Right? Ahora, si es papá de familia, sin lugar a dudas, tiene la obligación de trabajar. Right? What? No, ni los novios dijeron que sí ahora. ¿Ok? Porque es muy fácil. Realmente decir yo soy papá y en mi casa mando yo, y si resulta que no trabaja, pues entonces, no puedo decir esa frase. ¿Okay? Ahora, si es cristiano, tiene que tener el evangelio. Si no tiene el evangelio, no es cristiano. La palabra del Señor es muy clara. El evangelio ha sobrevivido miles de años. Ha logrado llegar a todas las culturas. Ha traspasado todos los lenguajes. Y ha sido predicado por miles de personas. El evangelio estaba antes que usted llegara y seguirá después de que usted haya muerto. Dígalo conmigo, el evangelio está antes que yo llegara y estará después de que yo haya muerto. El evangelio no está condicionado a su tiempo y espacio. El evangelio no está condicionado a su conciencia o a su ejecución. El evangelio no está condicionado a las culturas. El evangelio no está condicionado a las reglas políticas. El evangelio no está condicionado a la pobreza o a la riqueza. El evangelio no está condicionado a ser hombre o ser mujer. El evangelio no está condicionado a ser joven, niño, anciano, viejo. No está condicionado a ninguna de esas cosas. El evangelio está condicionado a ser predicado y a llegar al corazón de los hombres. Ese es el evangelio. Muchas de las religiones del mundo han aparecido mucho después de que el evangelio hiciera su entrada triunfal a partir de la vida de Jesús. Y muchas religiones que antecedieron a la llegada de Jesucristo solo son una historia casi olvidada de los tiempos de nuestra humanidad. Si usted revisa la religión musulmana nació en el año 1600 de la era nuestra. Por lo tanto, tiene apenas 400 años. Si hablamos de la religión de los testigos de Jehová, nació con John Smith. aquí en los Estados Unidos, por lo tanto tiene menos de 200 años. Pero si hablamos del Evangelio, hablamos de que el Evangelio tiene 2000 años de existencia, antes que cualquier mente humana se pudiera imaginar que algo así había nacido en el pasado. El Evangelio, sin lugar a dudas, es la más grande recurso que tiene nuestro mundo para poder ser vivido de manera justa y una vida buena. Querido, por eso está usted aquí. ¿A cuántos de ustedes que tienen sus casas les gusta que alguien llegue a su casa a hacer una remodelación? Le explico. Hace algunos meses atrás, nosotros teníamos una gotera en el centro, bueno, en una de las esquinas de la sala de la casa. Primero el techo se puso color café y dijimos, algo está pasando ahí. Después se puso color negro y dijimos, de seguro, algo está pasando ahí. Después se cayó el pedazo y dijimos, no había duda, algo estaba pasando ahí. Pero después, cuando estaba el agujero, justamente en el momento que está el horrible agujero en el techo, llega una visita de nosotros y se sienta en la sala. ¿Y qué cree que es lo único que recuerda de nuestra sala? El mugroso agujero. No recuerda nada, no recuerda qué le dimos de comer, no recuerda cómo la atendimos, lo único que recuerda es el feo agujero. Nosotros tenemos que entrar, Dios tiene que entrar a nosotros y hacer una reparación en nosotros, porque cuando el Espíritu de Dios venga a nuestro corazón y encuentra un agujero horrible en nuestro cuerpo, lo único que se va a distinguir es el horrible agujero. Por eso Dios tiene que reparar nuestra vida. Por eso a nadie nos gustan las reparaciones. Cuando la persona está reparando nuestra casa y está haciendo polvo y está tumbando paredes y está dando martillazos y está levantando polvo y usted quiere comer y resulta que no puede comer a gusto porque están haciendo una reparación. ¿Sabe? Dios tiene que hacer una reparación en nuestra vida. Y el Evangelio tiene que hacer eso en nosotros. La palabra de Dios dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Jesús es el origen, dígalo conmigo, Jesús es el origen del Evangelio. De la misma manera que la historia de la humanidad se encuentra basada en su persona, de la misma manera también el Evangelio, el origen del Evangelio es la vida y obra de Jesucristo. Ok, vamos a mirar esta perspectiva. Le voy a hacer una pregunta. A mí casi no me gusta tomar té. Pero si mi esposa va a servir el té, entonces le digo, te quiero. Y me tomo el té. ¿Ok? Porque como ella va a servir el té, le digo, te quiero, y entonces me tomo el té. Pero si a usted no le gusta tomar té, a usted le gusta tomar café, pero resulta que es simbólico porque no lo toma café, lo toma o negro o con lechita, entonces ya no está tan café, ¿verdad? Pero aquí pasa una cosa, ¿cuántos de ustedes le gustaría, escuche bien, invitar a una persona a su casa y decirle, te invito a tomar el té a mi casa? Y a lo mejor la persona piense, vamos a hablar, vamos a decir, no importa que sea hombre o mujer, dice, wow, me invitó a su casa a tomar el té. Yo no sé qué sea eso, pero yo voy. Y si usted empieza en una plática informal con esta persona, y entonces la persona le pregunta, y bueno, ¿a qué te dedicas en tu tiempo libre? No, en mi tiempo libre, los domingos, voy a la iglesia. Y le pregunta, bueno, ¿y entonces tú eres cristiano? Y usted dice, bueno, sí, soy cristiano. Y entonces le pregunta, ¿y en qué cree un cristiano? Y entonces le pasa lo que le pasa en alguna, se queda así medio frío. Y entonces dice, I don't know. Como suelen decir los muchachos hoy en día, ¿no? Le preguntas, ¿qué te pasó? I don't know. ¿Sí? ¿Cómo te fue en la escuela? I don't know. Y vienen de la escuela. Yo no entiendo. ¿Sí? ¿tienes hambre? Dice, I don't know. Y luego, ¿vas al baño? I don't know. ¿Qué hiciste? I don't know. You know? Ahora, pero si te pregunta, ok, ¿en qué cree un cristiano? ¿Usted qué va a decir? I don't know. Al estilo Adela. Right? Ahora, si usted cree en Jesucristo, querido, tiene que saber cuál es el origen de su creencia. ¿Amén? 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 ¿O usted lo llevaron a su trabajo porque no sabe nada? Usted lo comentaron, estamos solicitando soldadores y usted va y se pone en la fila y le dice, ¿usted está aplicando para qué? Pues yo no sé, yo no me paré aquí porque mi esposa me dijo. No, tiene que saber para qué está ahí. El evangelio es el origen del evangelio, es Jesucristo. Él es. Hay una gran diferencia en cuanto a todo el contexto que se desarrolla en la historia del Antiguo Testamento en relación a la historia del Nuevo Testamento. Cuando usted mira el Antiguo Testamento y usted mira en el Antiguo Testamento, usted mira peleas, usted mira guerras, usted mira sangre, usted mira, bueno, haz de cuenta que usted está viendo a Rambo en una película, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y muchas veces la persona se pregunta, ¿pero por qué la Biblia es tan sangrienta en el Antiguo Testamento? Y algunas personas dicen, no, yo no quiero leer eso porque eso me trauma. Y agarran una excusa bien interesante. Dice, yo no leo la Biblia en el Antiguo Testamento porque me trauma. Más bien ha vivido traumado toda la vida, ¿no? Porque nunca lo ha leído. ¿Okay? Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, ya no encuentras esas cosas. Ahora encuentras el Evangelio. Hay una gran diferencia en el contexto del Nuevo y el Antiguo Testamento. Y esto se debe a que la historia del Antiguo Testamento es el relato de los sucesos del pueblo del que nacería el Mesías. Eso es el Antiguo Testamento. Es el relato del pueblo de donde nacería el Mesías. ¿Ok? Por eso presenta sus conquistas, por eso presenta su origen, por eso presenta la genealogía de Jesucristo para llevarlo a través del tiempo. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento son las cosas que ese Mesías realizó durante su vida. Hay una gran diferencia. Si Jesús no hubiese traído el Evangelio al mundo, no tuviéramos una buena noticia que contar. Repítalo conmigo, por favor. Si Jesús no hubiese traído el Evangelio al mundo, no tuviéramos una buena noticia que contar. Se la voy a traducir a la vida real. Acabamos de escuchar el testimonio de nuestra hermana, que acaba de decir ella de sus propias palabras, después de que tuvo una reconciliación con el micrófono, nos explicó en sus propias palabras, ¿ok? No tenía sentido mi vida. A ver, dígame usted una cosa, ¿no así estábamos nosotros? ¿No es cierto que nuestra vida estaba hecha un desastre antes de venir a Jesucristo? ¿No es cierto que llegabas a la casa y en lugar de llamarse hogar se llamaba infierno? ¿No es cierto que llegabas a ver a tu mujer y en lugar de decirle mi amor le decías bruja? ¿No es cierto? ¿No es cierto que llegabas a tu casa y en lugar de decirle al esposo, mi amorcito querido, le decías, viejo panzón, bigotón, lárgate de aquí? ¿No es cierto? ¿No es cierto que antes que llegara Jesucristo, en lugar de que tu hogar fuera hogar, dulce hogar, era hogar, yel, pura yel? Entrabas y mirabas a la señora y decías, ay señor, el señor te reprenda. ¿Sí? Mirabas al esposo y decías, Satanás, vete de aquí. ¿No es cierto que cuando antes de que llegara Jesucristo nuestra vida estaba hecha un desastre? ¿No es cierto que antes que llegara Jesucristo nuestra vida aprendía a odiar pero no a perdonar? ¿No es cierto que antes que llegara Jesucristo nuestra vida se acababa atrás de una botella? ¿No es cierto que antes que llegara Jesucristo nuestro dinero se iba por la coladera? Porque tomábamos y tomábamos y tomábamos y tomábamos y el vacío nunca se llenaba. ¿No es cierto eso? ¿No es cierto que antes que llegáramos a Jesucristo estábamos adictos a muchos vicios? Porque antes de Jesucristo no había una buena noticia que contar. Yo estoy fascinado con lo que el Evangelio puede hacer. Yo estoy fascinado con lo que la palabra preciosa de Jesucristo puede lograr en la vida de una persona. Yo estoy fascinado cómo es que Jesucristo y su Evangelio pueden reparar un alma que está a punto de ser desperdiciada. Yo estoy fascinado cómo Dios puede cambiar el corazón de una persona y convertirlo en una persona correcta. Yo estoy fascinado de las cosas que el Evangelio puede hacer. Si Jesús no hubiese traído el Evangelio al mundo, no tuviésemos una buena noticia que anunciar. Voy a hacer una pregunta y voy a preguntar, voy a ver si alguien puede contestar esta pregunta. ¿Usted conoce de alguien? Uno, ¿usted conoce de alguien que necesite un cambio en su vida? ¿Alguien de ustedes conoce a alguien que necesite un cambio en su vida? De acuerdo a lo que usted observa, ¿qué cambio necesita la persona? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir algún cambio que necesita la persona? Aprender a perdonar. Observa esta parte. El perdón es, ¿cuántos de nosotros nos han hecho exámenes alguna ocasión? Y lo primero que nos dicen cuando nos van a hacer examen, a ver, ponga su bracito aquí. Y usted pone su bracito y entonces voltea y mira el agujote y voltea para otro lado. Y dice, no quiero ver. Estoy sintiendo. Y le sacan la jeringa de sangre. Y luego se llevan la jeringa de sangre y la ponen en un microscopio. Observan lo que hay dentro de la sangre. Clasifican lo que hay dentro de la sangre. Y dan un resultado y dicen, señor, señora, ¿qué cree? Usted está anémico. Señor, señora, ¿qué cree? Usted tiene un tumor. ¡Ah! Y todo estaba en la sangre. El perdón es extraer lo que tienes adentro, ponerlo en la mesa y permitirle a Dios que revise lo que tiene tu corazón y entonces sanarte. Pero si tú no permites que el Evangelio de Jesucristo cambie tu corazón, entonces no puedes recibir la capacidad de perdonar. Ahora, escucha esta palabra porque siempre nos dicen lo mismo. Olvídalo y perdónalo. Oiga, si fuera tan fácil, pues agarráramos el borrador del corazón y lo borráramos, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que no tiene el corazón. El corazón no tiene borrador. Usted lo va a recordar toda la vida. Jamás lo va a olvidar. Nunca usted va a olvidar nada. Todo va a estar en su subconsciente. Y en el momento que lo quiera traer a la realidad, lo puede traer a la realidad. Pero ahí está. De que se va a olvidar, no se va a olvidar. Lo que hay que hacer es saber perdonar aquella ofensa. Ahora, ¿por qué el Evangelio de Jesucristo es una buena historia que contar? Porque es la única historia que puede cambiar el corazón. Si nosotros no somos capaces, yo le pregunto a usted esta tarde, y vamos a ver si podemos hacer una pequeña temática, vamos a ver si podemos hacer algo aquí, me voy a atrever, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Me voy a atrever rápidamente a hacer algo con usted y le voy a hacer una pregunta y a ver si usted me la puede contestar de manera simple. No vamos a meternos en mucho problema, no es un asunto teológico. María, ¿cómo puedes presentar el Evangelio? ¡Sí! A los leones. Samuel, ¿cómo puedes presentar el Evangelio? O sea, hablando de la palabra de Dios, pero ¿cómo es el Evangelio? Hermana, ¿cómo puede usted presentar el Evangelio? Sí, a usted, a usted. ¿Qué dijo, Matías o Tabías? Dice. ¿Sí? Hermano Kevin, ¿cómo puede presentar el evangelio? Dándole un ejemplo de su persona. Pero ¿cuál es el evangelio? Vamos a ir más. Hermana de la Virgen, ¿cómo puede presentar usted el evangelio? Y la hermana Jenny, que viene con muchas ganas, ¿cómo puede presentar usted el evangelio? Arrepiéntete. Bianca, ¿cómo puedes presentar el evangelio? Talking. ¿Qué es entonces el evangelio? Hermana Janet, ¿cómo usted puede presentar el evangelio? ¿Aprendiendo a perdonar a los que nos ofendieron? Pero entonces, ¿qué es el evangelio? Buenas noticias, acabas de ganarte un carro nuevo. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo voy a presentar el evangelio? Escuchemos bien lo que es el evangelio. El evangelio es algo que se predica, se proclama, se anuncia. ¿Pero qué es lo que se anuncia? Claro, escúcheme bien, por favor. Las respuestas están bien dichas. Tengo que presentarlo con amor. Sí es cierto, tengo que decirles cómo vivo. Sí es cierto, es una buena noticia. Sí es cierto, esas son cosas que es cierto. Pero hay algo que es el evangelio. La bendición del evangelio es tal que todos tenemos la oportunidad de proclamar su valor. Dígalo conmigo, todos tenemos la oportunidad de proclamar su valor. Voy a decirlo una vez más, dígalo conmigo, todos tenemos la oportunidad de proclamar su valor. Voy a hacer una analogía bien rápida, ¿ok? Y lo voy a hacer de una manera clara, vívida. Y voy a utilizar a una persona para poder hacer esta aclaración, una persona, ¿ok? ¿Quién quiere ser voluntaria? ¿Puede ser su mano? Bianca está alzando la mano, claro que sí. Pase por acá, Bianca. Escucha bien, el evangelio, escuche bien, pase por acá, Bianca. ¿Tienes cuántos años, Bianca? Tienes apenas 16, casi es una niña. Aunque ella se cree mujer, trae tacón alto, mira. Pero ¿qué pasa con Bianca si encuentra un hombre que no tiene el evangelio? Un hombre que la golpea. Un hombre que le dice, eres horriblemente fea. Eres una floja, no sirve para nada. ¿Pero qué pasa si encuentro un hombre que a través del evangelio su corazón ha sido cambiado? Y entonces le dice, mi amor, cocinas horrible, pero lo volvemos a intentar. Porque el corazón necesita, recuérdate, dilo conmigo, el corazón necesita ser tratado. ¿Sabes una cosa, querido? Hay algunos corazones y algunas almas que si pudiéramos entrar en su interior, encontraríamos agujeros negros en cada lugar de las paredes del corazón. Pero si encuentra una persona que cuando llega el domingo le dice, Bianca, hoy vamos a ir a la iglesia para que Dios cultive nuestro corazón. Pero si encuentra una persona que le diga, Bianca, esta noche nos vamos de parranda. Mira, nos vamos a ir al Zarape. Viene Bronco con los otros broncos. Y quizás, que en alguna de esas broncadas nosotros también terminemos en broncadas. Y entonces Bianca, después de 4 tequilas, 5 cervezas, 3 vasos de licor y 2 cachetadas, llega a su casa media muerta. Y el muchacho le dice, así te quería tener. Pero ¿qué pasa si encuentra una persona que es cultivada en la casa de Jehová y le dice, Bianca, vamos a convertir nuestro hogar en un verdadero hogar. El Evangelio tiene un poder. Gracias, Bianca, muy amable por tu buena voluntad. El Evangelio tiene un poder. El Evangelio tiene un valor. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo puedo determinar el Evangelio y sus efectos? Lo puedo determinar en la familia que Dios me dio. Puedo ver la eficacia del Evangelio en la familia que Dios me dio. Y como dijo nuestro hermano, puede ser la oportunidad de presentar ese valor del Evangelio, diciéndole cómo cambió mi propia vida. ¿Sabes una cosa, querido? Te voy a explicar algo. Batallo para, escúchame bien y perdóname por esto que voy a decir. Batallo para ofrecer el púlpito este a una persona para que predique, a menos de que tenga un historial que lo respalde. En otra palabra, cuando traigo una persona que predique, es porque tiene un testimonio que lo respalda. ¿Ok? Nunca te voy a traer una persona sin un testimonio que lo respalde. Porque no quiero poner tu vida y la mía en riesgo para que escuches algo que no debe de ser. Ahora, me gustaría que tú fueras un predicador, sí. Pero escúchame bien. Yo tengo 7 años de escuela para esto. 7 años de escuela para predicar el Evangelio. Pero tengo miles de horas estudiando la Biblia. Pero ¿sabes una cosa? Tú no necesitas miles de horas, ni tampoco 7 años de escuela para presentar el Evangelio. Te lo voy a presentar de una manera simple. Cuéntale a la gente tu propia historia. Ahorita te voy a enseñar lo que es el Evangelio, pero empieza por contarles cómo el Evangelio cambió tu vida. Puedes decirle, ¿sabes qué? Yo no encontraba sentido a mi existencia, pero cuando recibí a Jesucristo, ahora tengo una razón para vivir. Puedes decirle, yo tenía un esposo que insultaba, que maltrataba, que golpeaba, que pateaba, que pellizcaba, que escupía, que mordía. Y ahora ninguna de esas cosas las hace porque el Evangelio cambió su corazón. Cuéntale tu propia historia. Dios ha querido darte la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos contar esa, tengamos la oportunidad de proclamar su valor. Hay que predicarlo. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio puede cambiar el interior del alma. Dilo conmigo, el Evangelio puede cambiar el interior del alma. Me impresiona realmente esto. Hay personas que tienen problemas. ¿Ok? Y hay dos maneras de tratar los problemas. Una es ignorándolos. Y entonces lo ignoras hasta que el problema por sí solo se convierta en un volcán, ¡pum!, que explote y entonces tenga una reacción que tú no puedes controlar. Esa es una manera de tratar el problema. La otra manera de tratar el problema es encarándolo. La otra manera de tratar un problema es encarándolo. Por ejemplo, tengo un problema con mi esposa que ella no quiere resolver. Entonces tú puedes decir, bueno, no lo vamos a hablar porque no vamos a entrar en un problema y vamos a terminar en una discusión. Y muchas personas dicen, no vamos a tratar el problema por no querer encarar a la persona y por no querer tener un enfrentamiento con la pareja. Y muchos dicen, no, para evitarme la grita que me va a poner, mejor ahí lo dejamos. Lamentablemente, dejarlo de esa manera se va a convertir en un volcán que va a explotar, ¡pum!, y te va a matar. Porque la persona va a reaccionar, va a explotar de manera incontrolable. De lo contrario, si te sientas en la mesa y dices, mi amor, vamos a tratar este problema y lo vamos a resolver aquí y ahora. Lógicamente la persona se va a enojar, se va a poner temperamental, se va a gritar, algunos van a llorar, algunos van a patear, pero ahí se van a quedar sentados hasta que arreglen el problema. Ahora, si tú tienes cualquiera de las dos opciones que te estoy dando, el ignorar el problema o el tratar el problema, vas a tener una solución diferente. Hay personas que no quieren que Dios trate su problema y entonces dicen: Dios, no te preocupes, algún día yo lo voy a arreglar, y le pasan 65 años y nunca lo arregla. Ahora, pero el evangelio puede cambiar el interior del alma. Cuando vienes a Jesucristo, ahora Jesucristo, te paras frente a Jesucristo, y entonces la imagen de Jesucristo, su santidad, su persona suprema, puede descubrir nuestros errores. Y nuestros errores no simplemente los quiere descubrir, sino los quiere corregir. ¿A cuántos jóvenes les gusta presentar examen en la escuela? Ninguno alzó la mano. ¿A nadie le gusta presentar exámenes en la escuela? Ninguno. ¿A ninguno le gusta presentar exámenes en la escuela? Entonces no vaya a la escuela. No vaya a la escuela. ¿Para qué va a la escuela? Hay pastores que a mí no me gusta que me presenten un examen. Entonces, ¿para qué vas a la escuela? Ahora te voy a explicar por qué la persona no quiere ir al examen. Cuando sacas una A, todo el mundo lo presume. Pero ¿y cuando sacas una F? Y no quieres que nadie lo mire. Ahora, ¿sabes por qué la persona no quiere presentar el examen? Porque sabe que lo van a reprobar. Ahora, ¿sabes lo que significa que lo reprueben? Cuando la persona está presentando el examen y sabe que lo van a reprobar, él mismo está haciendo... Él mismo está diciendo para sus adentros... Porque antes, ahora no pasa porque es una ofensa para el niño, pero en mi época, cuando tú reprobabas el examen, te ponían en la pared con tus orejas de burro. ¿Alguien le hicieron algo aquí así? ¿Cuánta falta hace otra vez, Señor? Vuelven aquellos tiempos, Padre. Ahora te voy a explicar algo. Dios quiere hacerte un examen. Y si tú lo repruebas, Dios quiere que sepas que lo reprobaste. Ahora, ¿por qué Dios quiere que sepa que lo reprobaste? Porque Dios quiere que tú sepas que necesitas corrección. Amén. El evangelio puede cambiar el interior del alma. El evangelio es la presentación del reino de Dios. Repítelo conmigo, por favor. ¿Qué es el evangelio? Es la presentación del reino de Dios. Aprendámoslo, por favor. Para todos los que le pregunté acerca del evangelio, ¿qué es el evangelio? Es la presentación del reino de Dios. No es mi reino. ¿Qué es el evangelio? La presentación del reino de Dios. Nuestro mundo no ha vivido un reino formado por la paz y la justicia. Por eso vivimos en un mundo tan difícil hoy. Los imperios del mundo han logrado establecerse y sostenerse sobre los cadáveres de quienes han sido muertos para formarlos. Quiero que por favor te recuerdes esta frase. Los imperios del mundo han logrado establecerse y sostenerse sobre los cadáveres de quienes han sido muertos para formarlos. Si vas a Indianápolis y vas al centro de Indianápolis y vas a la glorieta del centro de Indianápolis y miras la estatua de la Revolución Civil de los Estados Unidos, vas a notar que hubieron 210 mil muertos en la Revolución Civil de los Estados Unidos, nada más en el estado de Indiana. 210 mil muertos, es dos veces la población de South Bend, Indiana. Muertos para conseguir la libertad civil, nada más. Si vas a las carreteras de Atlanta, vas a ver una piedra grande que dice: ¿cuántos fueron los últimos muertos del año pasado que murieron en esas carreteras? Incluso cuando hacen una obra majestuosa, hay vidas que se tienen que pagar para poder hacerla. Cuando se construye algo grande, siempre va a haber muertos en el camino. Los imperios del mundo han logrado establecerse y sostenerse sobre los cadáveres que han sido muertos para formarlos. Sin embargo, querido, esto es la majestuosidad del evangelio. El evangelio del reino de Dios no necesita muertos. Él quiere vivos. Por eso quiere que usted disfrute. Por eso quiere que usted lleve en su vida y entendido que el reino de Dios es la presentación de su reino. Eso es el evangelio. Dios tiene su reino establecido en el cielo. El reino de Dios es en el cielo, es la figura de lo que quiere establecer en la tierra. Nosotros hemos, como seres humanos, querido encontrar la fórmula de la eterna juventud. Nosotros, como seres humanos, quisiéramos encontrar la cura del cáncer. Nosotros, como seres humanos, quisiéramos encontrar la cura del SIDA. Quisiéramos encontrar la cura a que las células se reproduzcan mucho más rápido y produzcan aquellas cosas que el cuerpo necesita. La ciencia está luchando ahora y acaban de encontrar una cuestión que cada punto de materia puede convertirse en energía, y si un árbol del tamaño de un árbol como el que tenemos ahí afuera lo convierte en energía, la energía de ese árbol que produce ese árbol puede sostener la energía de todos los Estados Unidos por un año. Es un solo árbol. Pero hay cosas que no se le ha permitido al hombre todavía. Sin embargo, Dios, al establecer su reino, va a ser un reino como en el cielo, donde no hay paz, donde hay paz, donde no hay envejecimiento, donde no hay dolor. Su reino establecido quiere hacerlo en nuestros corazones. En otras palabras, ¿qué es el evangelio? El establecimiento del reino de Dios. ¿En dónde lo va a establecer Dios? En nuestros corazones. Una vez que el reino de Dios está establecido en tu corazón, escúchame bien, por favor, puedes dirigir tu vida de manera correcta. Puedes tener un esposo que te ame. Puedes tener una esposa que te ame. Puedes tener hijos que te respeten. Puedes tener hijos que te admiren. Puedes tener hijos que te amen. Puedes ser un padre amoroso. Puedes ser una madre amorosa. Puedes ser un hermano amoroso. Puedes ser una esposa amorosa. Puedes ser un esposo amoroso. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si permitimos que Dios establezca su reino en nosotros, entonces podremos vivir mejor. Jesucristo dijo, diciendo, la llegada del evangelio es cumplir con el programa de Dios. A partir de la llegada del evangelio, ha cambiado el trato de Dios con la humanidad. Querido, por eso estamos aquí este día. No estamos aquí este día porque no tengamos nada que hacer. Estamos aquí porque queremos que Dios cambie nuestra vida. A partir de la llegada del evangelio ha sido dado dones a los hombres. ¿Cuánto les gusta cantar? ¿A cuánto les gusta oír cantar? ¿A cuánto les gustaría cantar? ¿Cuántos nunca van a cantar? ¿Cuántos sueñan con cantar? ¿A cuántos se les hizo una pesadilla cantar? Pero sin embargo, si Dios no te dio el canto, te dio otra cosa. A partir de la llegada de Jesucristo, la iglesia comenzó su paso triunfante a lo largo de los tiempos. A partir del evangelio, la humanidad puede tener un trato directo con Dios por medio de Jesucristo. A partir de la llegada del evangelio, existe un mensaje de esperanza capaz de cambiar el corazón. Y la última cosa que veremos hoy es que la llegada del evangelio, y esta es la parte peligrosa del evangelio, dijo Jesucristo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuánto tiempo tienes para avisarle a tu familia que Cristo viene? El tiempo se ha cumplido. No pierdas el tiempo. Estamos sujetos a una gran cadena de tiempo de la cual no podemos soltarnos. Cada uno de nosotros vive de acuerdo al plan de Dios en cuanto al tiempo. Hemos nacido en la época y el lugar en el cual Él determinó. Nosotros no sabemos cuándo es que nosotros se nos termina el tiempo para recibirle. Yo te pregunto este día, a todos ustedes que están aquí, ¿hay alguien que no ha aceptado a Jesucristo? Hoy es el día. No sabes cuánto tiempo te queda. Sabes, a mí me gustaría terminar muchos proyectos, pero tal vez no tengo tanto tiempo. ¿Sabes? Estoy tratando de ser disciplinado en poder vivir mi vida correctamente, pero no sé cuánto tiempo tengo. Nosotros no sabemos de cuánto tiempo disponemos. El momento en el que el Evangelio llegó a la tierra, un determinado tiempo de Dios se cumplió. La llegada del Evangelio nos acercó el tiempo del fin. Querido, el Evangelio es todo lo que necesitamos para poder ser llamados hijos de Dios. Mira tu vida. Revisa tu vida. Haz una lista de las cosas que Dios quiere que cambie, que tú quieres que Dios cambie en tu vida. Y entonces sométela al Evangelio. Y dile a Dios, Dios, permíteme que tu reino sea establecido en mi corazón. Me gustaría que usted repita conmigo esta palabra. Dios, permite que tu reino sea establecido en mi corazón. Cuando Dios haya establecido el reino de él en su corazón, entonces usted habrá recibido la salvación.